Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuando has recibido en casa los últimos recibos del agua, ¿te has fijado que te están volviendo a cobrar el canon autonómico del agua? Te pongo el ejemplo de un vecino de la capital, del barrio de Capuchinos. En el recuadro verde de la factura del agua, que desde hace años especifica cuánto dinero del cobrado en la factura va a las arcas de la Junta de Andalucía, pues en la última factura de EMASA del año 2023, en ese recuadro verde, pues se le ponía 0 euros. Pues bien, en la factura de enero y febrero y ya en las de marzo y abril, la cifra que aparece supera los 2 euros. Hablamos del caso de este vecino de Capuchinos. Ha pasado de pagar 8 euros a pagar 10, porque desde 2024, desde el arranque de este año, en toda Andalucía se ha vuelto a cobrar el canon del agua. Compruébalo en tus últimos recibos si no te habías fijado. En 2023, el gobierno andaluz había paralizado el cobro de ese canon, que fue impuesto por el anterior gobierno socialista de la Junta en el año 2011. Por aquel entonces, hace ya 13 años, se anunció que con el dinero recaudado en la provincia de Málaga se iban a ejecutar 47 obras valoradas en casi 400 millones de euros que se iban a financiar con el canon del agua que se ha estado cobrando en el recibo del agua de cada municipio andaluz desde 2011 y hasta este año 2024, que se vuelve a recuperar. Arturo Coloma es gerente de CEACOP, es el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Arturo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Arturo, ¿creen ustedes desde CEACOP que está justificado que se vuelva a cobrar ese canon en el recibo del agua de los andaluces después de varios meses de paralización?
Pues sí, lo vemos justificado porque queda mucho por hacer dentro del plan de depurar la totalidad de las aguas y no se ha podido todavía completar la recaudación necesaria para acometer la totalidad de estas obras.
¿Ustedes?
Yo creo que hubo una intencionalidad, pues dada la crisis del COVID, de dar un respiro, también que tiene que ver ese respiro con un retraso histórico en la realización de esas obras que lo permitía, ¿no? Pero por eso se habla de una suspensión temporal, que la verdad es que ha llegado un año, y sí que se debe completar la totalidad de los ingresos finalistas que hay para poder acometer todo el plan de depuración total, insisto, de todas las aguas residuales.
A eso voy, al fin de esa recaudación. Ustedes siempre se habían mostrado muy críticos con el canon autonómico por el uso que se ha hecho del dinero recaudado, incluso pues el hecho de que no se invirtiera. ¿Cuál era el compromiso exactamente? ¿Qué decía la normativa autonómica sobre cómo y a qué debía destinarse ese dinero que pagamos los andaluces y los malagueños, por supuesto, también en nuestro recibo del agua?
Bueno, esto parte de una directiva del año 2000 que daba 15 años para que se una directiva europea, para que con el mandato de que se depurase la totalidad de las aguas, ya que el estado de los ríos era bastante lamentable, en 15 años. Esto quería decir que en el año 2015 tenía que estar todas. ¿Qué pasa? Que Andalucía desarrolló una ley en el año 2010 en la cual incluyó todas las actuaciones necesarias para acometer este plan, es decir, ya hombre, unos 10 años tarde, ¿no? Pero no solo eso, sino que una vez empezado tarde, también, y se empezó a recaudar, por tanto, en el año 2010, el ritmo de ejecución de las obras inicialmente fue muy bajo. Eso es lo que denunció CEACOP, que se empezó a recaudar en el año 2011, pero que no se hacían las obras. Y entonces resulta que pensábamos que había riesgo de que se estuviese recaudando, pero no ejecutando las obras. Y eso lo denunciamos claramente en el año 2015 y conseguimos que se cambiase, que se tomase conciencia de que esos dineros eran finalistas y que se tenían que gastar íntegramente en la depuración total de todas las aguas residuales.
¿Y se ha gastado? O sea, ¿cuánto dinero más o menos se ha podido recaudar desde 2011 con ese canon? En Málaga, en concreto, ¿qué parte de ese dinero se ha destinado y se ha gastado en obras?
Pues mira, el plan andaluz son 300 actuaciones, de las cuales, como has dicho antes bien, 47 eran en la provincia de Málaga, es decir, el presupuesto total a acometer era del orden de 1.800 millones de euros, de los cuales corresponden a la provincia de Málaga 400 millones de euros. ¿Que cuánto se ha recaudado? Pues llevamos recaudados del orden de 1.370 millones de euros. a finales de 2023. Y comprometido, pues andamos en una cifra que está del orden del 60% del total que hay que acometer. Luego queda todavía dinero por ingresar y dinero por comprometer y ejecutar. Son obras complejas, las obras de depuración.
Claro, las obras son complejas, necesarias, y no sé cuándo terminarán, cuándo será una realidad y cuándo habrán terminado. ¿O este canon se va a mantener? No sé si desde el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y Obra Pública, se entiende que se va o que se debe mantener el canon.
El canon deberá de mantenerse hasta que no se termine la totalidad de las actuaciones. Y entendemos, que sí que es verdad que se está desarrollando en los últimos años por parte de la Consejería un esfuerzo y un impulso realmente reconocible y apreciable en la materia. O sea, realmente ahora sí que se está acometiendo masivamente las inversiones necesarias, las obras necesarias. Se le ha dado un impulso muy notable. Para que te hagas idea, hasta el año 2019 se habían comprometido apenas 250 millones de euros desde el año 2010. Ahora mismo hay comprometidos del orden de los 1.100 millones de euros. O sea, el grado de ejecución y de compromiso ya es muy elevado. Se ha puesto el acelerador claramente en esta materia para así dar cumplimiento y también evitar, por otra parte, las sanciones que ya nos estaban imponiendo desde Europa por no cumplir el plan.
Porque el agua depurada, la depuración de agua, aparte de para cumplir lo que nos dice la ley y la directiva europea, ¿para qué sirve? ¿Por qué es bueno?
Bueno, lo primero es tener. Claro, inicialmente era recuperar nuestros cauces. O sea, los ríos deben de tener una vida, deben estar en condiciones de poder uno ir a la, no sé, acercarse a la orilla, bañarse, ¿no? No estar llenos de basura y estar totalmente contaminados. Pero también hay una cosa que se ha puesto muy de relevancia con el sector, con la situación de sequía que hemos sufrido, que es la reutilización de esas aguas, ¿no? Entonces, y es un concepto importante que se está lanzando desde la Consejería, que es darle otro uso al agua. De repente te encuentras con agua adicional. Si el agua está bien tratada, la puedes utilizar. No para beber, pero sí la puedes utilizar, por ejemplo, para regar los campos de golf. Y hay un, bueno, para mantener, ¿no? Cuando digo regar, pues sí, hay que mantenerlos, ¿no? Entonces, de repente aparecen hectómetros cúbicos, cantidades de agua nuevas que puedes utilizar y que permiten no utilizar el agua de primer tratamiento, digamos, el agua principal de abastecimiento, para usos que sí que se pueden hacer con agua recuperada.
Que es básico en esa situación de sequía, ¿no? Ahora, por ejemplo, duele la tripa cuando vamos a un lavadero de coches a lavar el coche o a una gasolinera. El túnel de lavado, nos explicaba un experto, el túnel de lavado para lavar mi coche son 250 litros de agua del grifo, porque en las gasolineras, reconocido por los empresarios de gasolineras de Málaga, no utilizan agua reciclada, ni por supuesto cuando lavo el coche con la pistola, que el coche, por motivos de seguridad, tiene que ir limpio y tengo que ver con los cristales, pero que hoy en día con la que estamos, en la que estamos de sequía aquí en Málaga, desde luego, como que dice, pero de verdad, o por ejemplo, si vas a un club náutico, el señor que tiene un barco, evidentemente, si lo ha sacado a navegar, evidentemente tiene que limpiar el salitre porque es su patrimonio y es entendible, pero claro, que se haga con agua del grifo es como, pero madre mía, o sea que estas obras tan importantes son para poder utilizar el agua no del grifo para determinadas actividades, ¿no? No solamente regar zonas verdes o campo de golf, ¿no?
Correcto, correcto. Y además va a ser una tendencia, ¿no? El darle un segundo uso al agua es una tendencia que es necesaria y tiene todo el sentido. O sea, lo primero que hacemos es recuperar la naturaleza y lo segundo es poder utilizar ese río que ya tiene unas condiciones aguas abajo de los municipios, pues ya tiene unas condiciones más razonables, se pueda utilizar para cuestiones que no sean abastecimiento primario, ¿no?
Aquí en Málaga, Arturo, al recibo del agua, que desde hace, pues desde este año 2024 ha aparecido de nuevo el canon que nos cobra la Junta de Andalucía, se va a sumar en breve, muy en breve, otro canon municipal, en este caso del Ayuntamiento de Málaga. ¿Cómo debe entender el oyente, cómo debe aceptar esos dos canons? O sea, muchos dirán, oye, con la de impuesto que pagamos y ahora, venga, más, ahora para la Junta, para el Ayuntamiento, ¿cómo se explica?
Pues yo creo que hay que, pues explicándolo, ¿no? Es un curioso, el mundo del agua. El agua es vital para nosotros, ¿no? Y tiene dos facetas. Una es, y la recogía así la ley del 2010, de la que hemos hecho mención, que establecía el canon de mejora de depuración, el canon del agua que llamamos, también establecía que se podría establecer un canon para abastecimiento. Entonces, por eso, veis en las empresas de agua, de suministro de agua, que hay unos canons para el mantenimiento y mejora de la red de abastecimiento. Que las dos cosas hacen falta. Las redes son muy complicadas, tienen pérdidas, que lo de las pérdidas es también para llorar, porque se nos va el agua por el suelo a base de las conducciones con los años se deterioran, ¿no? Entonces hay que mejorarlas, hay que sustituirlas y todo eso tiene un gran coste. Entonces, bueno, tiene una repercusión en el recibo, pero si pensamos en, yo en particular, pienso que lo que se cobra por el agua en relación al beneficio y la prestación que tiene es un precio más que razonable, ¿no? Muy razonable. Y se les da una paradoja, y es que como cada vez intentamos que se consuma menos, cada vez hay más coste de red en proporción a lo que se suministra, porque cada vez consumimos menos agua, y es un objetivo también importante para todos, ¿no? Que se haga un uso cada vez más eficiente del agua.
Pues sin duda esta sequía nos está ayudando a entender muchas cosas, nos está ayudando a que las administraciones se pongan las pilas y, en fin, nos está ayudando a pagar un poco más. Pero coinciden muchos expertos en decir, en España en general, en Málaga en particular, se paga el agua a un precio muy bajo. Arturo Coloma es gerente de CEACOP, es el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública. Arturo, un placer, gracias.
Pues nada, igualmente, un placer. Venga.
12:42 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Es martes 30 de abril. Esto que estás escuchando es Herrera, en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Después de las lluvias y tormentas primaverales de ayer tarde, pues que nos dejaron, por cierto, 17 litros de agua por metro cuadrado aquí en la capital, hoy volvemos a tener una mañana de sol y nubes, pero esta tarde vuelve la posibilidad de chubascos, básicamente en el interior de la provincia, según nos dice el hombre del tiempo. A partir de las 3 de la tarde se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en la axarquía, viento de 50 a 60 kilómetros por hora que puede soplar, con olas entre 2 y 3 metros de altura. Estamos hablando de aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de la axarquía desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Las temperaturas hoy van a oscilar entre los 24 grados de máxima que nos anuncian en Vélez Málaga y en Marbella, 23 aquí en Málaga capital, 20 se alcanzarán en Antequera y 17 en Ronda. ¿Qué va a pasar mañana miércoles en el Ecuador de la semana y jornada festiva? Pues tendremos cielos nubosos que sin descartar precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el interior de la provincia. Durante esta próxima madrugada puede llover, pero ya en las horas centrales de mañana parece que el cielo se va a ir despejando y podremos disfrutar más o menos del día festivo. El viento va a soplar mañana de componente oeste y vuelve a ser fuerte en el litoral, con rachas que ocasionalmente podrán llegar a ser muy fuertes. Las temperaturas máximas van a ser muy parecidas a las de hoy. En las carreteras, según la DGT, se circula sin complicaciones a esta hora aquí en la capital. Según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, solo tenemos tráfico intenso en la Avenida de Andalucía de entrada a Málaga. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Esta misma mañana ha pasado a disposición judicial el hombre detenido acusado de arrojar al vacío a su pareja desde un segundo piso.
Ocurría en Fuengirola, en el barrio del Boquetillo. Al llegar al lugar del suceso, la policía encontró a la mujer con lesiones en las piernas y dolorida por la caída, porque cayó desde una segunda planta, según la denuncia que fue su pareja quien la tiró. Es un hombre de 54 años, ambos, por cierto, de nacionalidad ucraniana. La víctima, de 48 años, fue trasladada al hospital Costa del Sol de Marbella, ya recibió el alta y el hombre está siendo investigado por un delito de tentativa de homicidio en el ámbito de la violencia de género.
Y un hombre ha sido detenido por asaltar a dos mujeres a las que atacó con la técnica del mataleón, ya sabes, una peligrosa técnica que consiste en agarrar a la víctima por el cuello y apretar para estrangularla hasta que se desmaya.
El domingo pasado a las 11 de la noche, el sospechoso, africano de unos 40 años, habría atacado a una mujer en plena calle, en la zona norte de la ciudad. La víctima logró zafarse de su agresor y fue asistida por una patrulla de la Policía Nacional que comenzó una batida por la zona hasta que dio con el presunto atacante. A ese hombre los agentes le atribuyen otro asalto, en este caso a la dependienta de una tienda de alimentación de un bazar oriental de Ciudad Jardín hace unos días. En ese caso, la víctima fue encerrada en el cuarto de baño para que así el atacante pudiera robar el dinero de la caja.
Y te queremos contar ahora la historia de Luis el Cartero.
Así lo conocen en el pueblo porque esa es su profesión. También fue la de su abuelo y la de su padre. Con solo 18 años comenzó a trabajar en correos en Ardales y hoy, 40 años después, sigue siendo el encargado de llevar las cartas a sus vecinos, haga frío o calor, llueva o haga sol.
Hoy queremos conocer cómo es el trabajo de un cartero rural, en este caso de Luis el Cartero. Luis González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Luis, comienzas a trabajar en correos con 18 años. Desde entonces te pateas el pueblo Ardales a diario para repartir las cartas a los vecinos. ¿Cómo es un día normal de un cartero rural?
Bueno, pues un día normal de un cartero rural es empezamos abriendo la oficina, lo que tenemos que hacer trabajo de oficina también, tenemos que atender al público durante hora y media. Y bueno, después de esa hora y media llega el enlace, llega lo que es la correspondencia y a prepararla y a salir a repartir. Paquetería, cartas, certificados, notificaciones, etcétera, etcétera.
Luis, algún oyente dirá, qué suerte ser cartero en un pueblo, ahí no tendrá estrés para nada. ¿Es cierto o no?
Bueno, no es tan cierto. Hay días más tranquilos, pero sobre todo últimamente hay mucha tensión, hay mucha carga de trabajo. Y, hombre, y también está ocurriendo últimamente que en situaciones de baja no sustituyen, situaciones de día asuntos propios no sustituyen, tenemos que cubrir las zonas colindantes y demás. Me siento agradecido, o sea, me siento afortunado porque conozco muy bien el pueblo, conozco muy bien a todo el mundo y me es muy fácil el trabajo, ¿no? Después de 40 años y viviendo aquí toda la vida en Ardales, pues me es más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, compañeros que vienen de otros pueblos para hacer, hay un trabajo de un enlace también, que es el que trae aquí la correspondencia y hace varias cosas también, hombre, les es bastante más difícil, pero la verdad es que el trabajo no es tan sencillo como parece.
Luis, porque tú repartes el correo a pie, o te ayudas de una moto.
Sí. No, yo a pie, yo soy de reparto a pie y todos los días pues nada, mi zona de reparto, mi pateo y tira para adelante. Así tengo los pies que me sirven ya para poco. Precisamente ahora estoy de baja por una fascitis plantar y bueno, he tenido rotura en los dos pies de tibia y peroné y así ando. De hecho las roturas fueron accidentes laborales.
Luis, tienes 57 años, decimos que llevas toda la vida. Años. Claro, llevas toda la vida de cartero desde los 18. En todo ese tiempo, desde imagino que tendrás anécdotas, situaciones curiosas de todo tipo, ¿no?
Bueno, de todo tipo. Por ejemplo, es que bueno, antes teníamos la oficina en casa, ahora ya, porque los carteros rurales, otra cosa que tenemos que aportar un local para atender al público y demás. Y antes, como la teníamos casi como todos los carteros de los pueblos, las tenían en casa, pues de llegar gente a las 12 de la noche, oye, que sé que hay una carta ahí para mí, dámela, que me hace falta para mañana, ¿no? O de llegar...
Luis,
oye, mira, léeme la carta.
El sonido, ¿hace viento ahí en Ardales o qué? Es que el sonido ahora...
Es que hace viento, es que ya porque estoy aquí en un sitio que hace viento y no me puedo mover mucho porque pierdo un poco la cobertura. A ver, claro, si ahora mejor.
Ahí mejor. Que decías que llegan a casa, llegaban sobre todo porque los carteros rurales tenían o tienen que aportar el
sí,
sitio.
Tenemos que aportar el local, sí. De hecho, el local donde estamos ahora, bueno, es un local que está en el mercado municipal desde el ayuntamiento, pero yo pago el canon y yo pago la luz del local, o sea que nos corresponde a los carteros rurales aportar también un local.
Uy, Bueno, pues no, sí. Vamos, me llama la atención esto que me cuentas. Antes, sí. Ahora es en un local, me dices, antes era en tu propia casa, claro, lo de llamar a cualquier hora y sentarse a lo mejor e incluso decirte, Luis, léeme la carta o dame tú.
Sí, por supuesto, eso cuando va repartiendo las personas mayores, oye, mira, léeme la carta, qué tal, que si es de mi hijo, si es, o incluso ya... Incluso más reciente, que llega gente más mayor y llega una carta de cualquier organismo. Oye, ¿me lo puedes leer? ¿Me puedes explicar qué es lo que es? Y lo hacemos. Bueno, somos gente que nos conocemos de todo el pueblo. Somos familias prácticamente. Y bueno, pues se hacen todas esas cosillas.
Hoy hemos querido conocer de primera mano cómo es el trabajo de un cartero rural, un sector, el de correos, que precisamente hoy completa su segundo día de huelga para exigir una mejora de las condiciones laborales y el aumento de la plantilla en la provincia de Málaga. ¿Tú estás de acuerdo con esas reivindicaciones?
Totalmente, totalmente. Es que hay una escasez de personal, vamos, descomunal. Es que falta personal por todos lados. Como he dicho antes, no cubren bajas, no cubren días de asuntos propios y la verdad es que es estresante. Que no, muchas veces no da tiempo a hacer el trabajo.
Pues, por cierto, Luis, no sé si tienes hijos, hijas.
Sí, sí, tengo 3 hijos y un nieto ya.
¿Y alguno se quiere dedicar a ser el cartero?
Nada, nada, nada. Uno de ellos empezó lo de las oposiciones, no voy a estudiar, pero nada, nada. Tienen ya cada uno trabajo por su cuenta, mi hija está estudiando y los hijos están trabajando ya, tienen 30 años, son mellizos, tienen 30 años. Y mi hija que está estudiando una carrera, está estudiando terapia ocupacional y no han querido saber nada de esto. La verdad es que no me importaba mucho. Al principio le achuchaba, oye, mira, ¿qué tal? Pero ya, tal y como están las cosas últimamente, no me importa mucho que no estén aquí.
Claro, bueno, se va a acabar aquí la tradición familiar de tu padre, tu abuelo, en este caso tú.
Sí,
supongo que a la familia ahí el apodo en Ardales, ¿cuál es? Los niños
cartero,
del cartero, ¿no?
El cartero.
¿Cartero? ¿Y los niños,
Luis el cartero. Sí.
Pues Luis, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Queríamos ponerle hoy, pues en ese día de huelga en el que continúan los trabajadores de correos, queríamos fijarnos en algo distinto en la historia de un cartero rural. Gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
Gracias, gracias. Bueno, en el deporte, a pesar de la lluvia, la afición de Unicaja celebraba ayer con el equipo la Basketball Champions League. Emilio Guerrero, hoy ya un poquito más descansado.
Un poquito más. Buenas tardes. Desde luego que sí, un poquito más descansado, pero me recordó ayer una tarde de Semana Santa cualquiera. Hubo reunión de comisión de agua.
Sí, salía o no salía la comitiva. Hombre, es que no vean la que estaba cayendo hora, bueno, más o menos, que tenía que salir el autobús del Unicaja.
Mónica, y por el paseo marítimo, ya cuando parecía que el tiempo estaba un poquito mejor, cuando íbamos a la altura de la estatua de Manuel Agustín Heredia, cayó una tunda de agua buena. El director de los autobuses turísticos de Málaga que nos atendía, encargando antes de que saliera 150 ponchos rojos, 150, que nos falte, para que todo el mundo vaya. Y se tuvieron que poner esos ponchos rojos, que la verdad que era desagradable ver cómo se ponían esos ponchos rojos los jugadores de Unicaja, pero bueno, ahí se lo tuvieron que poner porque es que estaban completamente empapados. Bueno, pero a pesar de eso, que la lluvia evidentemente restó público en las calles de Málaga, había gente, había mucha gente.
Y vaya follón de tráfico toda la tarde,
sí,
en el
imagino.
Soho era una ratonera.
Sí, además yo vi por la parte de aquí del paseo del parque que había una buena montada. Desde arriba del autobús, cuando uno va con el paraguas y demás, se ve, tiene buena vista en Málaga,
claro.
todo se ha dicho. Bueno, momentos impagables. Yo te he rescatado dos. Uno, ya lo protagonizó el alcalde de Málaga, ¿te acuerdas? En el anterior sorteo del Bond, Telecom Bond, no James Bond. Pues el alcalde de Málaga, cuando ve al público en el balcón debajo del balcón del Ayuntamiento,
se viene
muy, muy arriba. Nos dejó momentos impagables como
a este. Ver.
Queridos amigos, ¿se oye por allí? ¿Se oye algo? ¿Se oye? No. A ver. ¿Esto está aprobado? ¿Se ha aprobado este micro?
Este es el inicio.
A ver. Volumen, please. Volumen. Sí, a ver. Ahora hay un poquito más sonido. ¿Se oye?
Ese técnico oye de sonido del ayuntamiento le ha debido caer una buena.
Muchísimas gracias por estar aquí. A ver.
Ahora sí, ahora sí.
Muchísimas gracias a este equipo formidable de campeones que nos dan la alegría a Málaga. Y yo diría que a España, pero a Málaga, sobre todo, de ser campeones de Europa. Basketball, Champions League, nada menos. Un sueño hecho realidad.
Lo dice mejor que nosotros,
Alberto Díaz, el capitán aquí. Pero están aquí los demás. Están aquí también Dejovic. Está aquí también nuestro amigo Perry. Y Carter. Y Kravis. Y Kalinowski. Pero está también, amigos, Dimas.
Sipa.
Lima también. Y está también Tomás. Está también Taylor. Está también Oskekoski. Qué difícil, qué difícil. Y está también nuestro amigo Carter.
Sí, los nombres hay que ponérselo fonéticamente un poquito
son mejor. Son complicados. Tú estás acostumbrado a decirlo, pero son complicados.
Fíjate cuando Kalinowski le pasa la pelota a Oskekoski.
Me puedes decir cualquier cosa.
Bueno, una chica que entrevistamos antes de que saliera la comitiva de Unicaja nos dio una idea, nos dijo Talentowski, ¿eh? Mezcló ahí Kalinowski con talento y con Oskekoski y le quedó muy bien. Bueno, y el capitán Alberto Díaz, que se dirigía también así al público que estuvo allí en el Ayuntamiento de Málaga.
Primero todo, agradecer Unicaja, Fundación Unicaja y Unicaja por apoyarnos, porque hoy podemos estar aquí gracias a ellos, instituciones, la casa de nuestro alcalde, de nuestro ayuntamiento, Diputación, Junta Andalucía, todos ellos que han hecho y han creado con mucho esfuerzo este equipo, que no es nada fácil, y después daros las gracias porque como equipo, como capitán, llenáis el Carpena cada día, nos apoyáis, nos dais mucha fuerza, nuestros compañeros, nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores lo flipan cada vez que van al Carpena y no es fácil, ¿eh? La gente piensa de que ganar un título es fácil, pero no es fácil y mantener a este equipo tampoco. Esta gente son la leche, disfrutémoslo, sigamos dándole todo lo que se merecen y muchas gracias a todos.
Pues ojalá vuelvan pronto al Ayuntamiento de Málaga. Por cierto, le obsequió la Diputación Provincial de Málaga con una jábega al club, al Unicaja de Málaga. Y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, le entregó a cada uno de los jugadores y también al gerente del club y al presidente, evidentemente en representación de todo el club, el escudo de la ciudad. Cada jugador le dio esa medallita con el escudo de la ciudad. Así que ya de celebraciones poco, Mónica, ya pensar en lo siguiente. Lo siguiente es que esta tarde a las 6:30 los jugadores tienen que estar montándose en un avión que les va a llevar a Tenerife, donde mañana van a jugar un partido y donde van a celebrar el Día del Trabajador, como nosotros también haremos mañana, contándote desde las 8:30 de la tarde el Lenovo Tenerife, otra vez contra el Unicaja de Málaga. Así que mañana más baloncesto, más partido. Liga C, Unicaja tiene la opción, Mónica, de ser primero en la liga regular, que no te asegura nada, pero hombre, quedar primero en la liga regular mola mucho.
Siempre gusta ganar, siempre.
Y quedar primero ya ni te cuento.
Emilio, gracias. Todo el deporte a las 3. Gracias.
Ahí estaremos. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el octavo Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad.
Si eres alérgico o alérgica, escucha esto que te voy a contar. En Málaga capital están al alza los niveles de concentración del polen de olivo, de las gramíneas y de una planta que se llama Yantene. Sin embargo, está a la baja la concentración del polen del plátano de sombra y de los cipreses. Después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, te hablamos de las alergias aquí en Málaga. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos a la ciudad, a la provincia del paraíso. Si bailas conmigo, aquí en los...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Si eres alérgico, escucha lo que te voy a contar. Aquí en Málaga capital están al alza los niveles de concentración del polen del olivo, de las gramíneas y de una planta que se llama Yantene. Sin embargo, está a la baja la concentración del polen del plátano de sombra y de los cipreses. Son datos de una de las estaciones de medición de polen que tienen distribuidas por la provincia de Málaga el área de aerobiología de la universidad. Datos en concreto, en este caso, de la estación Málaga Teatinos. Hoy en COPE Andalucía estamos hablando de las alergias y aquí en COPE Málaga hemos contactado con un experto, es el neumólogo José Daniel Alcázar. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Doctor, ¿cómo está siendo la primavera para los alérgicos aquí en Málaga?
Pues está siendo horrorosa realmente. Yo creo que no recuerdo una primavera con más asmáticos agudizados en años. Yo creo que el tema climatológico, el tema de la lluvia o de la ausencia de esta en este caso, el tema del viento, en fin, el tema de la climatología tan extraña que estamos teniendo está un poco detrás de todo eso, ¿no?
O sea, lo que depende de que cada año sea un año bueno o malo para los alérgicos dentro de lo bueno o malo, es eso, ¿no? Uh-huh. La climatología, el tiempo, si llueve, si no llueve, todo eso depende, ¿no?
Exactamente. Este año, además, con el tema de las temperaturas, ¿no? Hemos tenido una primavera anticipada, ¿no? Ya a mediados de febrero, determinadas plantas que suelen polinizar un poco más adelante ya estaban polinizando. O sea, que ya teníamos a muchos alérgicos. Porque, a ver, una cosa es tener una rinitis, una conjuntivitis, pero otra cosa es tener un ataque de asma. En mi caso, en mi consulta, sobre todo, veo ataques de asma, ¿no? Y esto es ya en febrero. Cuando habitualmente estaban más a mediados, en abril o por ahí, pues ya estaban acudiendo en masa porque estaban teniendo un inicio de síntomas muy prematuro, ¿no? Entonces, muy, muy relacionado totalmente con el tema climatológico.
¿Cuáles son las especies que más problemas están dando en este año aquí en Málaga?
Pues sobre todo son gramíneas. Es un poco ahora mismo lo que más tenemos, sobre todo, porque además no todas las especies producen el mismo tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las gramíneas produce mucho asma, pero hay otras, por ejemplo, el vallico, las malezas, que producen más síntomas de rinitis y de conjuntivitis, ¿no? Pero ahora mismo lo que sobre todo vemos son polínicos y gramíneas. Esos son los que ahora mismo están produciendo unas crisis de asma que están llenando las urgencias, la verdad.
Doctor, ¿te puedes volver alérgico, tener una alergia respiratoria de pronto, de la noche a la mañana?
No, no es habitual. Por lo menos, a ver, el tema siempre cuando preguntamos en la consulta, para tener una idea si un paciente puede ser alérgico, si hay una cosa que caracteriza a los síntomas alérgicos es la que sea repetitivo, ¿no? O sea, que cada año en determinada estación se produzcan los síntomas. Entonces, si un primer año empezamos a tener síntomas, no es habitual. Una cosa que sí hemos visto, que no está tan relacionada con las alergias, pero que tiene que ver con el tema respiratorio, es el COVID ha producido muchísimos asmáticos. Y estos asmáticos quizás sí están empezando a ser más sensibles a determinadas especies alérgicas. O sea, como todas las cosas están relacionadas en aerobiología, si a lo mejor nunca hemos sido alérgicos a las gramíneas y hemos pasado el COVID, este COVID ha hecho que seamos asmáticos, pues empezamos a tener problemas con las gramíneas. O sea, que está todo relacionado con biología.
Seguro que le va a interesar a muchos oyentes que están, supongo, muchos de hecho de ellos desesperados por culpa de la alergia. Cada año más de lo mismo. ¿La alergia tiene cura? ¿Un alérgico puede dejar de serlo?
Bueno, normalmente no. O sea, la alergia en principio, la reacción alérgica es algo que depende de muchos factores. Yo lo que sí puedo conseguir, a lo mejor con vacunas, con la inmunología, es hacerme tolerante. Yo me puedo hacer una prueba que salga que tengo alergia, pero después no tener síntomas. Lo que se llama el fenotipo alérgico puede estar ausente. Porque una de las cosas que buscan las vacunas contra las alergias, contra gramíneas, ácaros y demás, es que toleremos. En vez de tener una sobreexpresión sintomática, en vez de tener una crisis, pues que toleremos estar rodeados. Y en vez de tener una crisis de rinoconjuntivitis, pues que sea a lo mejor un leve moqueo y tal. Entonces, desaparecer, no. Pero podemos hacernos tolerantes con cierta medicación y sobre todo con las vacunas que buscan eso, ¿no? El reducir la exposición que tenemos.
No recuerdo una primavera con tantos casos graves, lo dice en ese programa el neumólogo José Daniel Alcázar, todo un experto en alergias. Doctor, muchísimas gracias por parar la consulta para atendernos. Gracias.
Ha sido un placer.
Gracias. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García. Además de las alergias, hay otros asuntos que te pueden interesar. Otras historias que te cuento con Andrés Atienza. Hoy despedimos el mes de abril y los hoteleros de la Costa del Sol cierran el mes con una ocupación del 81%, lo que supone una caída de 2 puntos en comparación con el mismo periodo del año anterior.
A pesar de esta grave bajada desde la patronal hotelera AECOS, de esta leve, queríamos decir, bajada desde la patronal hotelera AECOS, valoran positivamente los datos por este motivo que señala su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández.
Cierto es que se trata de un dato menor que el año anterior, pero también se trata de un dato positivo para el sector hotelero y para el turismo, si tenemos en cuenta que el año pasado las vacaciones de Semana Santa fueron en el mes de abril.
Bueno, pues a pesar de la leve caída de la ocupación durante el mes de abril, los 4 primeros meses del año han sido mejores para el sector que los de 2023, al cerrar con un 71,5%, 2 puntos por encima. En cuanto a previsiones, para mayo y junio, desde AECOS calculan que se superará el 82% de ocupación durante estos 2 meses.
Mañana es día festivo, es el Día Internacional de los Trabajadores, y como cada 1 de mayo, los sindicatos han organizado manifestación.
Una marcha que comenzará a las 11 de la mañana desde la esquina de Muelle Heredia con Alameda de Colón y continuará por Alameda Principal, Plaza de la Marina, Calle Larios, hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde habrá una intervención. Los sindicatos que llaman a la movilización por el pleno empleo, la reducción de la jornada laboral y la mejora de los salarios.
La Guardia Civil ha detenido a 2 personas que transportaban en su coche casi 30 kilos de hachís.
Pues los hechos han ocurrido en el peaje de Calahonda, en la P7. Los agentes sospecharon de los ocupantes del vehículo y procedieron a su registro. La droga se hallaba en el interior de grandes bolsas ocultas en el maletero. Los 2 detenidos, un hombre y una mujer, han sido puestos a disposición judicial.
Y escucha esa historia. Robaban motocicletas y las modificaban con piezas legales compradas en internet. Lo hacían en un taller clandestino donde realizaban un trabajo de maquillaje para posteriormente poner esos vehículos a la venta en portales de internet con perfiles falsos. Ese era el modus operandi de la organización criminal que ha sido desarticulada por la Policía Nacional aquí en la provincia de Málaga. Hay 6 detenidos.
La organización merodeaba los estacionamientos destinados a motocicletas en Málaga capital, también en la provincia. Una vez seleccionado el vehículo, lo sustraían y lo trasladaban hasta lugares considerados seguros para ellos, como un taller clandestino en una finca rural de Alaurín el Grande, a nombre de un mecánico profesional, que era quien se encargaba de clonar esas motocicletas. Una vez realizado este proceso, las introducían en el mercado legal a un precio competitivo, siendo anunciadas en plataformas virtuales mediante 7 perfiles ficticios.
Se llama Antonio González, es enfermero especialista en pediatría y lleva 40 años ejerciendo en hospitales de Málaga. Ha visto nacer a muchos bebés, entre ellos al primer recién nacido del Hospital Clínico. Era el año 1989 y era, por cierto, una niña. El Hospital Clínico acababa de inaugurarse casi en mitad del campo, porque lo que hoy es todo un barrio, lo que es Teatinos, pues no existía. En aquel descampado solo estaba el Colegio El Romeral, la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico. No hace tanto tiempo de eso, solo 35 años. Antonio González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿tú recuerdas bien los inicios del Hospital Clínico? Porque te ofreciste voluntario para trasladar a los pacientes. ¿De dónde llegaban esos pacientes? ¿De dónde venían?
Pues venían del Hospital Civil, que pertenecía a la Diputación, y se hizo un convenio y se trasladó el Hospital Civil entero, tal cual, al Hospital Clínico. Entonces, pues había que hacer, se fueron abriendo unidades, pero quedaron algunos pacientes que no se podían dar de alta, y entonces hubo que hacer el día, pues creo que tal como el día como hoy o como ayer, ya no recuerdo exactamente el día, se hizo el traslado en ambulancia.
¿A ti qué te tocó, a quién te tocó trasladar? ¿Te acuerdas más o menos?
Pues mira, yo siempre he estado con los niños, con los bebés, ¿no? Entonces yo estaba con mis peques, pero pidieron voluntarios para hacer el traslado. Oye, ¿alguno importa venir? Y a mí no me importaba, era jovencillo, no tenía cargas familiares, venga, vámonos. Y entonces pues llegué por la mañana al Hospital Civil y me estaban esperando en una ambulancia tres pacientes. Me acuerdo, uno ella era el padre de una limpiadora del hospital, y después había otra señora y otro hombre y un familiar. Y nada, hicimos el traslado, todos estábamos un poco nerviosos porque es como cuando vas a inaugurar una casa, ¿no? Que no sabes muy bien, bueno, lo que te va a encontrar, pero bueno, íbamos muy bien, la verdad que fuimos charlando. Y nada, llegamos allí, como tú habías dicho en la introducción, pues aquello era descampado, que no había nada. Y nada, y cuando llegamos, pues abrimos las puertas y había una nube de fotógrafos. Y yo, le hicieron fotos y nada, y los pacientes, bueno, estupendo. La verdad es que fue una cosa muy bonita.
Esos tres pacientes y un montón más dejaron el Hospital Civil para instalarse en habitaciones, en camas, en el Hospital Clínico, y a ti, de hecho, te trasladaron ya allí. ¿Cómo fueron aquellos primeros días, semanas, meses en un hospital recién inaugurado?
Claro, el Clínico es que tenía de particular, además, que era un hospital que llevaba 10 años cerrado. Entonces, nosotros hicimos casi de todo. Porque yo me fui un par de semanas antes, me dijo mi supervisor, ay, Antonio, tú que eres un manita, ¿por qué no te vas y te llevas el taladro? Y fuimos montando las unidades, porque el hospital estaba vacío.
Porque el edificio se había terminado en 1979, pero hasta 1989 no llegáis. Esos 10 años, e imagínate un edificio cerrado deteriorándose, ¿no?
Claro, claro, además que estaba bastante deteriorado, ya se habían entrado, se habían llevado los grifos, las tuberías, que prácticamente reconstruirlo, ¿no? Y luego todo el mobiliario, los muebles, todo fue trasladado del Hospital Civil. O sea, porque allí en el hospital no había nada. Entonces, pues fue, es como, como equipar una casa nueva con un mueblecito ya un poco deteriorado. Antiguo, efectivamente. Bueno, entonces me acuerdo perfectamente que en la planta diáfana pusieron todo lo que trajeron del Civil que no sabían dónde iban a poner. Y entonces allí íbamos, oye, nos hacía falta una mesa. Vamos a la planta de diáfano. Oh, mira, esta mesa nos vendría bien. Con los celadores para la planta. Y así íbamos recogiendo. Pero bueno, la verdad que era un momento también muy ilusionante, ¿no? De una cosa nueva, estrenando, aunque llevaba 10 años, pero realmente lo estábamos estrenando, ¿no? Y bueno, pues hubo que adaptarse muchísimo a los servicios, cada uno donde podía. Me recuerdo que mantenimiento lo pusieron en el sótano donde tendría que ir rehabilitación. Y lo que creo que los carpinteros o los albañiles estaban, tenían sus mesas de trabajo dentro de la antigua piscina que estaba dedicada para rehabilitación. O sea que ahí nos pudimos adaptar como pudimos, pero bueno.
Bueno, parece como surrealista, ¿no? Hoy en día, si se abre un hospital, te ponen las mejores mesas, los mejores equipos, los mejores quirófanos. Hace 35 años las cosas se hacían de otra forma, ¿no?
Claro, pues además que es verdad que el Hospital Civil, aunque el edificio es muy antiguo, pero estaba bastante remozado, todo el equipamiento, pues yo recuerdo que nosotros en neonato habíamos ido el año anterior o dos años antes a Madrid a comprar el último modelo de incubadora, respiradores neonatales, o sea que estaba bien dotado, ¿no? Pero claro, había que adaptarse, las habitaciones eran de cuatro camas. Los controles eran diferentes, todo era diferente, ¿no? Los primeros días nos perdíamos por los pasillos, que es pasillos tan largos, después ya le cogíamos la rutina, pero al principio era complicadillo, ¿no?
Bueno,
Me acuerdo que...
Dime.
Que no, que te iba a decir que la cafetería, pues era una mesa puesta en la entrada de la UCI, allí como podía el hombre que estaba en la cafetería, y allí íbamos a desayunar, una mesa como portátil, que no, porque no había donde ir a desayunar ni a ningún lado, porque no había nada alrededor del hospital, ¿no?
Claro, no es...
las casitas de la Palma.
Claro, no es lo que es hoy en día Teatinos. En todo caso, Antonio, en todo ese lío, con el taladro, el guarrito para arriba, para abajo, resulta que, oye, que viene la primera niña que nace en el hospital y te toca a ti en turno. Creo que era un domingo.
Fíjate, un domingo por la tarde. Estábamos allí en la planta, terminando de preparar las cosas, y de repente pues nos llaman, mira que viene una señora chica parto, que viene de parto. Y entonces recuerdo que el ginecólogo que la atendió, que era Diego González, un hombre muy querido por todos nosotros que ya falleció, pues le tuvo que hacer una cesárea. Y entonces pues tuvimos que llamar al materno, vino un pediatra en un taxi y ya atendió a la niña, y ya fue la primera niña que nació en el hospital. Pues no sé exactamente qué día del mes era, pero fue justo al domingo siguiente de haber abierto el hospital.
Pues sí.
Ella tendrá 35 años, ya lo mismo ha tenido hasta niños en el hospital también ella después.
Claro, a lo mejor incluso las ha atendido, las ha ayudado. Se acaban de cumplir 35 años desde que llegaran los primeros pacientes trasladados del Hospital Civil al Hospital Clínico, y para celebrarlo, dentro del conjunto de actos que se han programado para conmemorar esta efeméride y que iremos conociendo a lo largo de los próximos meses, pues el Hospital Clínico ha querido rendir homenaje a todas y cada una de aquellas personas que hicieron posible ese traslado, como por ejemplo Antonio González, a través de una exposición de fotos históricas. Se llama Primeros Pasos. Antonio, ¿sales tú en las fotos?
Algo. Hay una foto que se la di a Olga, que es la compañera que lleva la información de allí, que se me ve abriendo la puerta de la ambulancia. Claro, me reconoce con 40 años menos, 35 años menos, que tenía pelo. Ahora ya tengo bastante menos pelo. Pero no, esta no la han puesto otra, porque claro, hay tantísimas fotos que han puesto un resumen, ¿no?
Bueno, pues un resumen, primeros pasos de aquella llegada de pacientes trasladados del Hospital Civil al nuevo hospital que tenía Málaga, el Hospital Clínico. Gracias. Antonio González, muchísimas gracias por atendernos y sé que te pillo ahí trabajando, como siempre, rodeado de bebés y rodeado de niños. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias. 1:00 p.m, 22 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales.
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deja que hablemos ahora de otras cosas, de inversiones. Nuestro referente en el campo de inversiones es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Álvaro. ¿Continúan las subidas de las bolsas? ¿Qué nos puedes contar de este asunto?
Sí, pues bueno, después de 3 semanas de seguida, ¿no?, de bajadas, y justo cuando la sensación era que la corrección que empezó desde lo máximo de fin de marzo podía ir a más, las bolsas ahora que han reaccionado en la última semana completa de abril, con una subida considerable, que fue especialmente fuerte en las tecnológicas. Y bueno, por motivos distintos, básicamente ligados al buen comportamiento de los valores bancarios, nuestro IBEX pues también tuvo una muy buena semana, ganando prácticamente un 4%, y las subidas fueron generalizadas.
¿Y cómo están subiendo los resultados de las empresas?
Bueno, resultados han sido esta vez el motor que ha impulsado la subida, ¿no? Han logrado imponerse a unos datos que en el caso de Estados Unidos no han sido muy buenos, datos macroeconómicos. En Europa los datos no están siendo malos y los indicadores adelantados pues sugieren que Europa en general y Alemania en particular va mejorando. Pero lo que decía, Estados Unidos, los datos no están siendo buenos y sugieren cierto estancamiento económico, que junto a un repunte de la inflación pueden hacer pues un escenario complicado, ¿no? Pero la otra lectura posible, más en línea con el informe del Fondo Monetario Internacional, es que vamos hacia un periodo de crecimiento bajo, pero crecimiento positivo, es decir, sin recesión, y que la inflación, aunque esté costando, pues está básicamente encauzada, ¿no?, gracias a la actuación de los bancos centrales y a la menor tensión en los precios de las materias primas.
Esta lectura es más amable, parece.
Sí, esta lectura amable, como dice, de los datos macro, pues se vio muy reforzada el viernes gracias a las buenas sensaciones que dejaron Alphabet, que es Google, y Microsoft en su presentación de resultados el jueves, ¿no? Lo que el mercado leyó en estos casos, sobre todo en el caso de Google, es que la tecnología ha vuelto, que está ahí de nuevo y que la gran fuerza innovadora es la disrupción. Es una fuerza al final que puede con todo, ¿no?, y que es transformadora. Hay que decir que esta buena acogida de la bolsa a los datos de Microsoft y de Google se produjo después de que Meta publicase resultados con una muy mala respuesta por parte del mercado, y de que también publicase Tesla, que curiosamente con malas cifras, pero tuvo una muy buena recepción por parte de los inversores.
¿Otra vez las tecnológicas en cabeza?
Sí, al final lo cierto es que Google provocó la reacción alcista de las bolsas americanas el viernes, y no solo ha vuelto a situar la bolsa en máximo, sino que ha hecho revivir la idea de ese mercado alcista secular, ¿no?, que dominó las bolsas después del primer, al terminar, ¿no?, el primer trimestre, y resucita la idea de que podemos estar entrando en un nuevo mercado alcista de largo plazo. Junto a esa vuelta de la tecnología, pues ha habido otros catalizadores, sobre todo en Europa, ¿no? En España han sido los bancos, que nos recuerda que al final lo más esencial es la buena gestión, y en otras bolsas europeas han sido catalizadores de valores industriales o de lujo. Pero bueno, el impulso global en la semana pasada, pues el nombre propio sin duda ha sido el de Google.
Álvaro, ¿qué podemos esperar a partir de ahora?
Bueno, la pregunta es, bueno, si de verdad está finalizada la bajada, ¿no?, la corrección, y volvemos al mercado alcista. Bueno, la magia de las tecnológicas, como decíamos, ha reaparecido y no hay que minusvalorarla, ya que la tecnología ha sido y seguirá siendo, en nuestra opinión, pues el principal motor del mercado alcista a largo plazo. Pero lo que hemos visto la última semana no nos puede, o sea, no podemos dar por sentado que la bajada de la bolsa haya terminado, ¿no? Hay que ver si el impulso alcista de esta semana continúa o no. Esta semana hay un buen número de datos importantes, resultados empresariales, destacando los de Amazon y Apple, y también otras muchas empresas en Europa como Volkswagen, BBVA, Santander. Junto a estos resultados, pues dos citas importantes, ¿no? Reunión de la Fed mañana y el informe de empleo de Estados Unidos el viernes. Nosotros pensamos que va a ser una nueva semana tranquila y moderadamente alcista.
Bueno, pues veremos si se confirma. En todo caso, si estás pensando en invertir, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina aquí en Málaga Capital, en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble en Málaga. ¡Corre, que solo quedan días! Ven y encontrarás muebles y más muebles con hasta el 80% de descuento. ¡Últimos! Últimos días de la gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo.
Diputación de Málaga y Teatro Lírico Andaluz presentan el octavo Festival de Zarzuela, La del Manojo de Rosas y los Claveles. Dos joyas del género lírico español en dos grandes montajes escénicos. 4 y 5 de mayo en el Centro Cultural María Victoria Atencia de Calle Ollerías. Diputación es cultura.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te has fijado últimamente en el recibo del agua? Te están volviendo a cobrar el canon del agua. No sé si te has fijado. Se trata de un canon autonómico que la Junta de Andalucía comenzó a cobrar en 2011 a través de los ayuntamientos, porque el recibo del agua es municipal, nos lo manda el ayuntamiento. Para recaudar dinero, era el objetivo, recaudar dinero con el fin de ejecutar decenas de obras hidráulicas en toda la comunidad andaluza. Aquí en Málaga, hace 13 años, se anunciaron 47 obras valoradas en casi 400 millones de euros. En 2023, la actual Junta de Andalucía paralizó ese canon, pero ahora, en 2024, desde el inicio de 2024, se está volviendo a cobrar en nuestros recibos. Basta con que te fijes en tu recibo de masa. Si eres vecino aquí de la capital, vas a ver que aparece un recuadro verde que hasta ahora pues ponía durante un año ese recuadro verde 0 euros. Ahora, pues en tu caso, no sé qué cantidad es, fíjate, porque sí que te debe ya aparecer desde el mes de enero la factura de Emasa. Arturo Coloma es gerente de CEACOP, es el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, la Consultoría y Obra Pública. Considera justificado que vuelva ese canon del agua de la Junta de Andalucía después de un año y lo considera necesario por la necesidad precisamente que hay de acometer obras.
El canon deberá de mantenerse hasta que no se termine la totalidad de las actuaciones. Sí que es verdad que se está desarrollando en los últimos años por parte de la Consejería un esfuerzo y un impulso realmente reconocible y apreciable en la materia. O sea, realmente ahora sí que se está acometiendo masivamente las inversiones necesarias, las obras necesarias. Se le ha dado un impulso muy notable.
El gerente de CEACOP le pone cifras a ese impulso que le ha dado el actual gobierno de la Junta de Andalucía a las obras hidráulicas.
Hasta el año 2019 se habían comprometido apenas 250 millones de euros desde el año 2010. Ahora mismo hay comprometidos del orden de los 1.100 millones de euros. O sea, el grado de ejecución y de compromiso ya es muy elevado. Se ha puesto el acelerador claramente en esta materia.
Al canon autonómico, el que nos cobra la Junta de Andalucía, en la capital se va a sumar otro que va a incorporar Emasa próximamente en nuestras facturas. Un canon, en este caso municipal, del que te hemos hablado muchísimo, y que va a empezar a cobrarnos próximamente. Esa creación está contemplada en la misma ley por la que se creó el canon autonómico, es decir, que los ayuntamientos puedan aplicar un canon en nuestro recibo para obtener fondos para el mantenimiento de las redes de agua.
Las redes son muy complicadas, tienen pérdidas, que lo de las pérdidas es también para llorar, porque se nos va el agua por el suelo a base de las conducciones con los años se deterioran, ¿no? Entonces hay que mejorarlas, hay que sustituirlas y todo eso tiene un gran coste. Entonces, bueno, tiene una repercusión en el recibo, pero si pensamos en yo en particular, pienso que lo que se cobra por el agua en relación al beneficio y la prestación que tiene es un precio más que razonable, ¿no? Muy razonable.
1:33 PM.
El campeón de la BCL regresa a la Liga Doméstica en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8:30, Lenovo Tenerife, Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Podo Activa Málaga, Academia Avenida Andalucía y Restaurante Casa Paco de Coín.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde el mensaje de la empresa malagueña AGS Solar, que te quiere hacer la vida más sencilla, más fácil, y por eso lo que quiere es que tu factura de la luz sea muy bajita, muy atractiva. No tienes que hacer nada, solamente confiar en ellos, en AGS Solar. Gestionan los permisos, los registros, las subvenciones. ¿Que vives en un piso? Pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa unifamiliar o que tienes una nave o un negocio? Pues instala las placas fotovoltaicas en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra en la factura de la luz. Súmate al autoconsumo, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Si saliéramos a esta hora, 1:35 PM, a la calle a preguntar qué fruta tiene más antioxidantes, es decir, qué fruta pues nos ayuda más al cuidado de nuestra piel, las respuestas oscilarían seguro pues entre el kiwi, la naranja, los arándanos, las fresas, todas ellas frutas que asociamos a la vitamina C. ¿Por qué es tan importante la vitamina C si queremos ralentizar el envejecimiento de nuestras células? ¿Es la única vitamina eficaz para eso? ¿Y cómo se aplica en nuestras cremas, en nuestros cuidados cosméticos? Quiero saludar a Maite Fernández, es farmacéutica adjunta de la farmacia Eloísa Molina. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, hoy hablamos de los antioxidantes en el cuidado de la piel, uno de los ingredientes cosméticos que no puede faltar en nuestra rutina, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Para mí es uno de los activos imprescindibles en una rutina cosmética, ya que su principal acción es sacrificarse por nuestras células y que no se oxiden ellas y se degraden, a la vez que también impiden formación de nuevos radicales libres y nuevas especies reactivas, que, gracias a eso, van a ayudar a frenar la destrucción de proteínas necesarias en la estructura de la piel, que todos sabemos que son el colágeno y la elastina, y previenen el daño inducido por la radiación ultravioleta y la luz visible. Por todo esto, que es lo que más nos gusta de los antioxidantes, es que van a prevenir ese envejecimiento cutáneo, que son la falta de firmeza, el tono apagado, las arrugas, la falta de densidad, las manchas.
¿Y todo eso nos va a ayudar a combatirlo la vitamina C?
Sí, los antioxidantes en general, pero uno de los más importantes, de los que más hablamos, pues es la vitamina C.
¿Cómo podemos saber, cómo lo encontramos en la etiqueta de nuestros productos?
Pues, a ver, la vitamina C normalmente viene indicado como ácido ascórbico. Ese es en el INCI, que es el etiquetado de los productos, como va a venir principalmente. Entonces, nos lo vamos a encontrar, sobre todo formulado a un pH ácido, que puede ser entre el 3 y el 3,5, y suele ser pura, que es lo más importante, que tenga entre un 5 y un 15%. Pero esto muchas veces es un inconveniente, porque hay pieles que son muy sensibles y que no toleran bien este pH y los puede irritar. Entonces, pues, se han creado otros derivados, ¿vale?, de la vitamina C, es decir, que a lo mejor no lo vamos a encontrar como ácido ascórbico, sino que no lo vamos a encontrar, por ejemplo, como ascorbil fosfato o ascorbil palmitato, pero hacen la misma acción y está un pH un poquito más alto y no va a irritar tanto. Entonces, eso para las pieles que son un poquito más sensibles, pues le van a venir muy bien.
Madre mía, qué importante es dejarse asesorar por alguien que entienda. Maite, vamos a centrarnos en la vitamina C, la más conocida por todos. Cuéntanos por qué tiene esa gran fama de ser la top 1 en los antioxidantes.
Vale, pues la vitamina C, como estamos hablando, la conocemos todos y es una vitamina necesaria no solamente para la piel, sino para el correcto funcionamiento del organismo. Siempre te dice la madre, hay que tomar vitamina C. Pues ¿por qué? Pues porque ayuda también a las defensas. Pues en este caso, la vitamina C en el cuidado de la piel va a tener varias acciones. Por ejemplo, va a ser antioxidante, antiinflamatoria y protectora frente a quemaduras solares para las personas que lo utilizamos diariamente en nuestra rutina de cuidado. Es un excelente antiedad, como hemos indicado. ¿Por qué? Porque incrementa la producción de colágeno tipo 1 y 3, a la vez que evita la degradación del colágeno y la elastina y el ácido hialurónico que tanto nos gusta. Y con ello va a mejorar, por tanto, la elasticidad y el aspecto de la arruga. Es un despigmentante que va a evitar que la melanina se oxide de lugar, pues, a estos acúmulos de pigmento en la piel. Y también es importante usar cuando, por ejemplo, tenemos algún granito que siempre después queda esa cicatriz, que se oscurece, pues la vitamina C va a ayudar a que esto no ocurra. Y lo que más nos gusta también de ella es que nos da una luminosidad súper bonita y el tono de la piel lo unifica muchísimo.
O sea, Maite, que esto es ideal aplicarse un producto cosmético, te hablo de una crema, de un serum, de vitamina C pura, aplicarla por la mañana, casi todos los días. Okay.
Efectivamente, la vitamina C normalmente se aconseja aplicarla por la mañana, ya no solamente porque podemos beneficiarnos de esa luminosidad y de ese efecto antioxidante, porque es cuando realmente va a incidir la luz del sol en nuestra piel. Es verdad que hay productos con vitamina C que su concentración es un poquito más alta, entonces como esta vitamina C es muy sensible a la luz, pues se degrada y se aplican por la noche. Pero lo ideal es dejar la noche para aquellos activos que no pueden ponerse por la mañana, como hemos hablado varias veces del retinol, de los ácidos exfoliantes y todo eso.
Uh-huh. ¿Cómo podemos encontrarnos la vitamina C en los cosméticos?
Pues nos lo vamos a encontrar sobre todo de forma, como hemos comentado antes, a un pH bajito, ¿vale? Entonces es importante que conozcamos bien nuestra piel y si no que nos asesoren de que no nos vaya a causar ningún tipo de irritación ni sensibilidad. Por vale. tanto, si no estamos muy seguros de qué vitamina C necesitamos, siempre irnos a algún derivado.
Vale, y sobre todo a un experto en dermocosmética, que es el caso de Maite. Maite, la vitamina C, siempre he escuchado que ojo con ponerte vitamina C en la cara, que eso mancha con el sol, ojo en el verano, esto es un mito, un falso mito que hay que romper, ¿no?
Exactamente. He escuchado muchísimas veces, no, yo no quiero vitamina C porque me mancha la piel. A ver, eso es totalmente imposible. Más que nada porque la vitamina C, como hemos comentado, es un despigmentante. Por tanto, si es un despigmentante, no va a poder producir manchas en tu piel. Al revés, lo que va a hacer es quitarla. Lo que sí que puede pasar, que es la mayoría de las veces, es que si, por ejemplo, tenemos el poro un poquito más dilatado, como sabemos que la vitamina C se oxida con la luz del sol, puede penetrar y quedarse acumulada en ese porito, puede incidir la luz del sol y se oxida poniéndose ese color marroncito, que vaya, que eso simplemente con una buena limpieza mañana y noche utilizando algún ácido semanal, eso se elimina, vaya.
Bueno, resumiendo, Maite, de forma breve, tips necesarios para un correcto uso de la vitamina C, consejos que no se nos olviden.
Vale, pues usarla por la mañana para aprovechar la acción iluminadora sobre todo. Buscar envases que sean opacos, que no sean transparentes, porque si no la luz degrada la vitamina C y ya no nos sirve. En verano, sobre todo, meterla en el frigorífico para que se conserve mejor. Y tener en cuenta que si el producto venía transparente y ha virado, o sea, ha tornado a un tono anaranjado, significa que esa vitamina C ya se ha oxidado y que no sirve para nada. Y siempre utilizarlo, yo siempre lo busco en formatos ampollas o serum, porque van más concentrados.
Bueno, pues ahí queda. Clarísimo. De todas formas, si quieres seguir a Maite Fernández, la encuentras en Instagram, @maidermotips. Ya es farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloísa Molina. Allí encuentras a Maite y a un montón de profesionales en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abiertos todos los días del año, están desde las 8:30 de la mañana a las 10 de la noche. Cualquier cosa, además, en su página web dermalike.es. Maite, te mando un abrazo enorme. Hasta la próxima.
Otro enorme para vosotros. Hasta luego.
Cuando llega esta época del año, no hay mujer, ni hombre, ojo, ni hombre de más de 40 años que se mire al espejo y diga, madre mía, a ver si me da un poquito el color del sol, me pongo morenito, para que me disimule pues esta grasa acumulada aquí, esta piel flácida allí, o esta celulitis. Casi todos nos preocupamos de nuestro cuerpo, especialmente cuando llega la primavera, porque sabemos que aquí en Málaga, claro, es que nada, estamos tumbadas en la playa luciendo tipo. Cristina Galmiche es experta en el cuidado de la piel desde hace casi 40 años. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Cristina, imagino que cuando llega la primavera, las consultas sobre tratamientos, consejos para eliminar, por ejemplo, la celulitis, imagino que se multiplican, ¿no?
Digamos que es el tratamiento más demandado, la celulitis, efectivamente. Es cuando, o sea, todo lo relacionado al cuerpo, cuando la gente se da cuenta y dice, ¡ay, madre mía, que me va a coger el toro! Y es cuando más demanda tenemos de esos tratamientos. Sí,
Cristina, porque hay distintos tipos de celulitis, ¿no? Esto hay que aclararlo. Diferentes tipos de celulitis, ¿se puede acabar con la celulitis? En general, pues mira, ¿se acaba con ella?
Me gusta muchísimo que me hagas esa pregunta, Mónica, porque sí es verdad. Hace unos años, pues como que era todo casi una venta de fantasía, pero hoy en día, con las tecnologías que hay en el mercado, que tenemos en nuestros centros, te puedo decir que se trabaja y si tú haces un tratamiento correcto y luego durante todo el año, porque eso hay que decirlo, no solamente es ahora cuando hay más demanda, pero yo no me canso de decirle al cliente que es un trabajo que hay que hacerlo durante todo el año, pues para estar bien a largo plazo y que no llegue a verte el problema. Entonces, apuesto por los tratamientos, tanto en cabina, con tecnologías maravillosas que los efectos se ven inmediatos, como luego seguir una ruta y una dieta cosmética en casa, pues todos los días, pues por la mañana cuando te haces la ducha y por la noche aplicar tu crema anticelulítica si es que tienes un problema anticelulítico o una crema reafirmante, una crema que abarque también lo que es el tejido de la piel, que también nos suele dar problemas a la hora de tomar el sol y surgen esas pequeñas erupciones o esos eczemas. Hay que estar pues pendiente de todas esas manifestaciones para poder tratarlas. Y sí, a la pregunta tuya, la celulitis por supuesto que se trata y por supuesto que tiene solución.
Claro, porque como decías, la medicina estética, todo eso está cambiando a una velocidad tan grande que lo que hace unos años era impensable, acabar con la celulitis. Hoy en día entiendo que la tecnología ha evolucionado, los tratamientos, supongo que masajes, las cremas, pero constante, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para poder acabar con la celulitis o matizarla, hay que ser constante con todo.
Hay que ser constante, hay que tener una buena alimentación, hay que tener una buena, concretamente la celulitis, al final es una retención tanto de líquidos como de grasa en determinadas zonas. A nosotras las mujeres se nos manifiesta, piensa que de 9 de cada 10 mujeres tiene celulitis. Eso es debido también, bueno, pues a los bajos niveles de andrógenos que tenemos por ser mujeres, se nos deposita esos líquidos, esa grasa en zonas como puede ser abdomen o puede ser muslos o glúteos, y es donde hay que ir a atacarla. Tecnologías, pues se trabaja con radiofrecuencia, se trabaja con vacunterapia. Luego activos. Yo hace poco he lanzado el último lanzamiento que he hecho ha sido la línea corporal y te aseguro que le he dedicado mucho espacio a este producto en cuanto a la formulación y a la efectividad de él. Entonces podemos decir que hoy en día si tú eres hay que pensar que la constancia no implica que tengas que estar todo el día en un centro de estética haciendo tratamientos o aplicándote cremas que te sean complicado esa acción. Serían 5 minutos por la mañana y 5 minutos por la noche y tenías tu tratamiento correcto, tu 2 horas de andar al día, por ejemplo, o te encuentres 1 hora por la mañana o 1/2 hora por la tarde. En fin, todo lo que sea movilizar esas zonas te va a ayudar a no tenerla.
Estamos hablando con Cristina Galmiche, ella es experta en el cuidado de la piel, de hecho se dedica a eso, a cuidar la piel desde hace casi 40 años. Cristina, ¿la mejor época del año para cuidarse y tratarse la celulitis? ¿Vamos ya ahora en primavera, vamos ya tarde? Si no queremos hacer un tratamiento así como, venga, vamos a un tratamiento de shock y te prometo que durante el resto del año me cuido la celulitis, pero ¿vamos tarde o vamos bien?
No, para nada vamos tarde, porque normalmente son tratamientos que pueden durar entre un mes, mes y medio de hacerte unas sesiones que siempre van a ser más seguidas y luego, bueno, pues dependiendo del tratamiento que tú decidas, va a ser más corto, más rápido, pero lo que está claro es que hay que hacer un tratamiento de choque y durante el año hacer como tu pequeño recordatorio, tu pequeño mantenimiento. Para así mantenerla, te aseguro que la mantienes al margen y ópticamente no se va a notar.
Pues al final, el resumen siempre es el mismo, ¿no? La alimentación, el estilo de vida saludable, pues dejando a un lado el tabaco, el alcohol, hacer deporte. Y cuando decimos hacer deporte, no hay que matarse en el gimnasio levantando pesas, que está estupendo también, ¿no? Pero un poco dar un buen paseo a un ritmo así un poquito, como que me falta un poquito el aire. En fin, un estilo de vida saludable nos va a ayudar a algo tan simple como es combatir la celulitis, que después le ponemos un poquito de ayuda con un buen tratamiento o la aparatología y la tecnología que hoy en día encontramos en los centros de belleza, de estética, los centros médicos, en fin, y buenas cremas, que también es importante utilizar una buena crema. La
Sin
constancia
lugar a duda,
al final.
Mónica.
La constancia.
Sin lugar a duda.
Pues Cristina Galmiche, muchísimas gracias por estos consejos, nos los apuntamos y los ponemos en práctica. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Mónica. Gracias.
Del cuidado personal al cuidado mental, al ocio, claro, que eso también es muy divertido. Mañana es festivo, Día del Trabajo, por eso esta semana tenemos menos actividades culturales en la Universidad de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica García. Solamente cine y música en la programación del contenedor cultural de esta semana. Esta tarde, dentro del ciclo Relaciones Intergeneracionales, se proyecta a las 6 la película argentina El Hijo de la Novia, dirigida por Juan José Campanella en el año 2001, que estuvo nominada, por cierto, al Oscar a la mejor película en habla no inglesa. El protagonista es Ricardo Darín, que se mete en el papel de un hombre divorciado que ve poco a su hija y también a su madre y no tiene amigos hasta que un acontecimiento especial le hace replantearse su vida. La entrada para ver esta peli es libre hasta completar aforo.
El jueves tenemos concierto de la banda malagueña Mitad Doble.
Siempre voy deprisa, corriendo a toda parte. Casi siempre no da tiempo ni a ducharme. La humanidad.
Así
no
suena. Mitad Doble lleva en activo desde el año 2013 y en el año 19 publicaron su primer larga duración. Se titulaba, a ver si lo digo bien, luego si no me lo corrige el protagonista, Alowotomayei. La banda ha obtenido varios premios, entre los que destaca el del Concurso Nacional de Bandas del Lagarto Rock de Jaén. Ahora, por cierto, están preparando ya el lanzamiento de su segundo álbum, del que probablemente nos den algún aperitivo este jueves.
Uno de los componentes de Mitad Doble es Pablo Benítez. Pablo, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué pasa?
Pablo, el nombre es muy malagueño, al 100%. Ponme un Mitad Doble. Claro. ¿El estilo musical también es muy malagueño?
El estilo musical es malagueño y como un Mitad Doble, enérgico. Un Mitad Doble por la mañana.
Cargadito.
Cargadito, efectivamente.
Pablo, ¿he dicho bien lo de la Alowotomayei?
Lo has dicho estupendamente. O sea, y mira que es complicado. Y después de ya, desde 2019, llevamos unas cuantas entrevistas y siempre, y lo has dicho, perfecto, Pedro.
Qué bien, qué maravilla, cómo me gusta. Oye, por cierto, hablábamos de año 2013, es decir, que estáis cumpliendo vuestros un poquito más de 10 años de vida. ¿Cómo ha sido este recorrido musical de poco más de 10 años que habéis tenido?
Pues intenso. La verdad que empezamos, bueno, como empiezan casi todas las bandas, pues colegas queriendo hacer sus canciones, queriendo, involucrarse un poco en lo que es la música, y la verdad que ha ido evolucionando. Hemos ido adaptándonos también a los estilos musicales que nos han ido apeteciendo, que es algo que seguimos rigiéndonos, sino no nos ceñimos en un estilo, sino nos vamos tocando, vamos creando en base a lo que nos apetece. O sea, tenemos mucha influencia, como se demuestra en las canciones nuestras, y lo plasmamos en ellas, vamos. Y no nos ceñimos al estilo, y eso yo creo que es la evolución más importante que ha tenido Mitad Doble en ámbito musical, por así decirlo.
Hablabas de muchas influencias, ¿cuáles son las principales? Porque hay mucho rock y mucho funk en vuestras canciones.
Bueno, desde el flamenco al principio de la rumba callejera, por así decirlo, hasta, bueno, ahora, pues el rock and roll, ¿no? Como dices tú, ahora estamos metiendo un poquito de más de psicodelia, un poquito de electrónica también estamos metiendo ahora. Está bien, por ejemplo, el nuevo trabajo es algo totalmente diferente al siguiente, en mi punto de vista, y bueno, está guay en eso.
Oye, en cuanto a la puesta en escena, lo que el público se va a encontrar el jueves, ¿poco más o menos por dónde van a ir los tiros?
Potencia. Yo el directo de Mitad Doble, además, yo creo que la clave nuestra, ¿no? Los directos son donde más se puede percibir lo que expresamos, lo que queremos expresar, ¿no? con nuestra canción y nuestro directo. Al final es energía, y nosotros disfrutamos como niños chicos, y eso yo creo que lo plasmamos bastante bien en el directo. Y eso se nota, y el público lo nota y se disfruta. Bueno. Intentamos siempre que el público sea igual de partícipe o más que nosotros en el directo.
Pues el jueves a las 8 de la tarde en concierto, Mitad Doble, en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, las entradas a 3 euritos con la consumición incluida. Pablo Benítez, que disfrutéis mucho y por lo tanto hagáis disfrutar a todo el público. Gracias.
Muchas gracias. Nos vemos por allí.
Llegamos al mundo fantástico.
Bueno, Pedro González, esto que está sonando, ¿sabes lo que es?
Pues, hombre, yo sí, porque
¿tienes
tengo
años ya,
una edad, tengo ya una edad. Esto fue uno de los grandes éxitos de los años 80 de las series de televisión que se pudieron ver en nuestro país. Esto fue, fíjate, estaba indagando sobre el asunto, el primer episodio que se emitió en televisión española fue en septiembre de 1985. Ha llovido ya, ¿eh? Yo ya estas cosas no las veía, porque yo ya tenía ya una cierta edad. Yo, fíjate, llevaba ya un añito entonces trabajando en la radio. Pero evidentemente me suena. Esto es la banda sonora, parte de la banda sonora de la serie Dragones y Mazmorras.
¿Y suena por qué? ¿Por qué está sonando y dónde va a sonar y cuándo?
Pues mira, el 18 de mayo, 9 de la noche, Plaza de la Constitución. Es la cita que tenemos todos los que nos gusten este tipo de cositas, de lo mejor de las bandas sonoras de serie de televisión, la noche en blanco. Es el concierto estrella de esta casa, de COPE Málaga, en esa noche en blanco. Van a hacer un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas. Lo va a hacer la Orquesta Sinfónica Provincial, por lo tanto, si es la Plaza de la Constitución, noche en blanco, evidentemente todo el que llegue y entre en la plaza gratuitamente sin ningún tipo de problema. Y esto, como digo, será parte de esa banda sonora o de esas bandas sonoras que van a sonar esa noche en la plaza.
Bueno, por ejemplo, sonará también esto.
¡Oh! ¡Oh!
Pedro, además de decir ¡oh! ¡Oh! ¿Me puedes explicar qué es esto?
Es que esto me toca la fibra sensible. Porque claro, todos los que somos muy de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Sí, tú ya sabes mi debilidad con Chihuahua, que es importante.
Pero Pedro, ¿verdad? La bata de Chihuahua no la tiene. ¿Ya la has guardado?
La he guardado.
Ya la he guardado hasta el invierno que viene.
Es que eso es mucho pelo para que lo que hace. Así que está guardadita ya, lavadita y guardadita, esperando ya al próximo invierno para seguir manteniéndome en casa con esa maravillosa bata. Bueno, The Mandalorian, serie de televisión que es una aventura espacial, es una especie de western, una especie de película del oeste o serie del oeste. Esto se estrenó allá por el año 2019, si no recuerdo mal, y claro, te decía lo de los amantes de la Guerra de las Galaxias. Esto viene detrás de El Retorno del Jedi, La Caída del Imperio Galáctico. El Mandalorian es una especie de cazarrecompensas que va por ahí por los confines de la galaxia intentando pues detener a algunos de los malitos que hay por ahí, por esos lugares, ¿no? Bueno, pues esta banda sonora, la de la serie de Mandalorian, va a sonar también el día 18 de mayo en la Plaza de la Constitución.
La noche en blanco, esta casa te invita al concierto central en la Plaza de la Constitución. Te invita a que asistas, que además que llegues tempranito, que disfrutes de todas las actividades culturales de la noche en blanco y especialmente de ese concierto. Iremos desgranando bandas sonoras que se van a interpretar ahí por la Orquesta Provincial. Pedro González, esa tarde a las 4, de 4 a 5, buenas tardes, Málaga, dame un titular.
Yo soy tu padre.
No, un titular.
¿Qué te gusta? Una galaxia.
Perdón, efectivamente, me gusta más una galaxia que cualquier cosa. Esta tarde, un titular. Bueno, pues vamos a, por ejemplo, a viajar, aprovechando que mañana es fiesta y el día 2 de mayo es festivo en la Comunidad de Madrid, porque es el día de la comunidad, pues nuestro especialista en viajes con niños nos va a contar cuáles son las cosas para viajar con niños, para ir con niños en la capital de España, por si nos decidimos este fin de semana o este puente, el que lo tenga se decide a acudir a la capital. Así que será uno de los temas que tengamos esta tarde en el programa, aparte de otros muchos que ya iremos desgranando a partir de las 4.
A partir de las 4. Gracias, Pedro.
Adiós. Tengo un nudo que se va, que se va.
Hasta aquí nuestra compañía en este martes 30 de abril. Recuerda que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. En la provincia de Málaga llegarán las 3 y con esa hora el deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Lo que es, tengo un nudo que se va.